El microscopio.
El microscopio.
La doctora Sonia Santillán Garzón es PhD en Ciencias de la Salud, Programa Biotecnología y Transferencia Tecnológica por la Universidad de Alicante, España, doctora en Medicina y Cirugía y responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos, SL. Trabaja en planificación y transferencia tecnológica hacia el diagnóstico de enfermedades heterogéneas a través de la secuenciación masiva. Experta en diseño de paneles de secuenciación masiva para enfermedades genéticas heterogéneas, máster en transferencia tecnológica y administración de la investigación y desarrollo por la Universidad de Stanford, Universidad de Sao Paulo y Universidad Central del Ecuador, diploma de posgrado en gestión de proyectos de investigación y desarrollo, Banco Mundial de Desarrollo y Universidad Central del Ecuador.
Buenos días, tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Sonia Santillán, ella es la responsable de genética médica de sistemas genómicos. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. Es un placer compartir con ustedes y, en fin, pues vamos a empezar esta revisión.
Vamos a ver algunos temas generales y después vamos a ir profundizando un poco más. ¿Cuáles campos abarca la genética como herramienta diagnóstica?
La genética como especialidad médica y biomédica en la actualidad abarca tanto el estudio de las enfermedades genéticas de origen hereditario, así como el estudio, especialmente a nivel de investigación, de todas aquellas alteraciones genéticas que puedan encontrarse en los tumores. Todo esto tiene dos visiones muy grandes. Primero, las enfermedades genéticas transmisibles que se heredan de padres a hijos. Estas enfermedades a la fecha actual son alrededor de 6.000 enfermedades. Y la característica que tienen es que la mayoría de ellas pueden presentarse a diferentes edades. Por ejemplo, la corea de Huntington es una enfermedad que se presenta aproximadamente a partir de los 40 años, pero el origen está en una mutación en el gen de la huntingtina, una secuencia que tenemos normalmente en todas las personas. Pero así como esta enfermedad se presenta en la vida adulta, muchas enfermedades se presentan al nacimiento y muchas también pueden diagnosticarse en la época prenatal, dado que se presentan como malformaciones congénitas. De ahí que las enfermedades hereditarias pueden mirarse o diagnosticarse desde en cualquier época de la vida, y las consecuencias y repercusiones en la vida del individuo van a verse modificadas según la severidad del trastorno, según la edad de presentación y ya las características propias de la misma enfermedad. Estas enfermedades, pues por tanto, siendo tan diversas, requieren de diferentes tipos de tecnología para poder ser analizadas. No nos sirve una sola tecnología. Así como el síndrome de Down, que todos conocemos y que es tan común, se puede analizar a través del cariotipo, se obtienen los cromosomas de cualquier célula nucleada, sea en el líquido amniótico, sea en la vellosidad corial, en la parte prenatal, así como también en la sangre de cualquier individuo, y podría hacerse pues en tejido muscular o en piel, que siempre va a tener la misma alteración cromosómica, en donde el exceso del cromosoma 21, una trisomía 21, hace que se tenga características físicas y psicológicas distintas y que pueden ser identificadas. A partir de este problema cromosómico, de estas enfermedades, en la actualidad se conocen alrededor de 6.000 de ellas. La consecuencia del cariotipo está en que se analiza a nivel de una resolución de 4 megabases, es decir, el trastorno tiene que ser grande para que lo podamos observar a través de esta tecnología. Y sí que existe una tecnología más avanzada que el cariotipo, que permite ver alteraciones cromosómicas, pero más pequeñas, que es el microarray. Este microarray puede ver trastornos desde 55 kilobases. Y con todas estas descripciones de este nuevo tiempo, se han podido describir 6.000 enfermedades según la base de datos ECARRUCA, que es la que reúne todos los trastornos cromosómicos y citogenómicos encontrados en la especie humana. Frente a esto están las alteraciones propias del ADN, es decir, el cariotipo lo que tiene es una compactación del ADN de 4.000 veces para que seamos capaces de poder observar ese tipo de trastornos, mientras que cuando queremos estudiar el ADN disperso, el ADN abierto, es entonces cuando vamos a hablar de las enfermedades moleculares. Estas enfermedades son alrededor de 6.000. Y un ejemplo que también se ve mucho está en la osteogénesis imperfecta, enfermedad que se caracteriza porque los niños se rompen los huesos. Esta rotura de huesos puede ser desde la época prenatal, desde el embarazo, y en el caso de la osteogénesis prenatal de tipo letal, se ve desde aproximadamente el cuarto mes de embarazo. Pero frente a esta forma de osteogénesis imperfecta, grave, severa, que no es compatible con la vida, están otros tipos de osteogénesis imperfecta que pueden presentarse aproximadamente en la infancia. Por esa razón, esta enfermedad está producida a esta fecha por 12 o 13 genes. Y claro, viene la gran dificultad, ¿cómo puedo yo estudiar 13 genes de una enfermedad? Entonces, hay diversos abordajes. Primero, en osteogénesis imperfecta se ha visto que el gen más frecuentemente mutado es el gen COL1A2 o COL1A1. Entonces, se puede empezar por un estudio molecular de esos genes y detectar si están mutados o no. Pero si no se está claro en la probabilidad de que estos genes sean los mutados, será preferible entonces estudiar los 12 genes de una sola vez a través de la secuenciación masiva y entonces encontrar exactamente en cuál de esos genes está la enfermedad que estamos estudiando. Entonces, pues todas estas enfermedades hay que revisarlas primero, hay que definir cuál es la sospecha diagnóstica de la enfermedad hereditaria en concreto que queremos estudiar, qué genes están involucrados y a partir de ello definir cuál es la mejor estrategia de diagnóstico que podamos tener. Muchas veces podríamos creer que todo va a ser la secuenciación masiva, pues no lo es. Por ejemplo, en la condroplasia, que son estos niños pequeños, de cabeza grande y de extremidades cortas, que tienen alteraciones de la columna vertebral también, pero que tienen un cociente intelectual normal, estos niños o estas personas tienen una mutación concreta en el gen FGFR3. De tal manera que lo que tenemos que ir es al estudio de ese punto concreto. No necesitamos estudiar ni siquiera el gen completo porque sabemos que esa enfermedad solo está producida por esa mutación en el gen FGFR3. De tal manera que por eso es muy importante primero conocer la enfermedad, sospechar las enfermedades que un paciente puede tener y a partir de ello entonces definir cuál es el método que debemos aplicar, qué genes son los que queremos estudiar o cuál es la mejor metodología de diagnóstico para poder aclarar la enfermedad de un determinado paciente.
Me parece muy interesante lo que está planteando, doctora, porque es verdad, si bien tenemos disponibles nuevas tecnologías, que haya un criterio en el momento de seleccionar la tecnología que vamos a estudiar para utilizar para estudiar al paciente. Claro, el tema es que ahora podemos estudiar no solo los genes individuales, sino de a muchos, como el ejemplo que usted contaba de la osteogénesis imperfecta. ¿Qué impacto ha tenido y qué nos puede contar usted de los paneles de genes de Next Generation Sequencing y también de los nuevos estudios que cada vez se escuchan más, los estudios del exoma.
Bien, en cuanto a los paneles de secuenciación masiva, vamos a empezar un poquito explicando que la especie humana tiene 21.000 genes en su interior, de los cuales han sido asociados a enfermedad apenas 5 o 6 mil de ellos. Todavía no se conoce la función o las enfermedades que pueden producir ese número de 15 mil genes adicionales, de tal manera que sabemos que están ahí, que han sido necesarios para que la especie humana esté viva, se mantenga, sea capaz de reproducirse. Pero creo que todavía ahí nos falta un conocimiento a partir de que se pueda saber cuáles son las funciones que cumplen esos genes que por no haber presentado enfermedades todavía no los conocemos en profundidad y en detalle, aunque los estudios poblacionales sí que los han podido demostrar y estudiar. A partir de este primer tema, debemos decir que entonces hay dos formas de estudiar estos genes asociados a enfermedad. Primero, a través de los paneles de secuenciación masiva y, más recientemente, a través de todo el exoma. En uno y en otro caso, lo que hacemos es estudiar las regiones que codifican para las proteínas de todos los genes que se hayan seleccionado. Los paneles de genes tienen la ventaja de que se pueden clasificar por especialidades médicas. Por ejemplo, se puede estudiar todas las enfermedades cardiogenéticas que podamos tener. Por ejemplo, las miocardiopatías, los diversos tipos de arritmias, los trastornos cardiovasculares, los aneurismas de aorta, etc. Todo esto, como pertenecen a la especialidad de cardiología, se pueden seleccionar todos esos genes relacionados con una especialidad médica y entonces diseñar las regiones codificantes, seleccionar las regiones cercanas a lo que es la unión del exoma del exón con el intrón, que es el splicing, y porque en esas regiones es en donde se encuentran las mutaciones que van a originar las enfermedades. Seleccionados los genes y seleccionada la especialidad con la cual queremos trabajar, entonces se manda al diseño bioinformático de estos genes seleccionados, se manda entonces a construir el panel, pero luego hay que certificar, hay que validar que por un lado el diseño bioinformático de esos genes es el correcto y que la fabricación del panel de secuenciación masiva ha sido hecho de buena forma. Y luego hay que comprobar que mutaciones que ya se han encontrado en otros pacientes, el panel es capaz de detectarlas. Esto se llama validación bioinformática y validación clínica del panel. Con esto se obtienen dos valores. El valor de la sensibilidad que tiene el panel para la detección de las enfermedades, así como la especificidad del panel para lo mismo. Y entonces, de esta manera vamos a saber qué tasa de falsos positivos o de falsos negativos va a tener el estudio que podamos ofrecer a los pacientes. Visto de esta manera, entonces, nosotros hemos desarrollado paneles para la especialidad de cardiogenética, para osteodisplasias esqueléticas, más o menos cada uno de ellos con 200 genes. Está el panel de oncogenética familiar con 80 genes, un panel de neurogenética aplicada a la vida adulta con 326 genes, discapacidad intelectual con 505, epilepsias con 200, enfermedades mitocondriales con 200 más, hipoacusias con me parece que son 80 genes, en fin, que todo lo hemos hecho a través de las especialidades médicas, porque ¿qué interés puede tener un cardiólogo de ver los genes de las ataxias? Pues a él no le interesa, le interesan las enfermedades relacionadas con su especialidad. La ventaja de trabajar con paneles primero es que podemos estudiar todos los genes que están relacionados con esa enfermedad en un solo proceso. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, a esta fecha se conocen 40 genes. Entonces, si empezamos en la manera habitual, anterior de la secuenciación Sanger, primero tendríamos que estudiar el gen MIH7. Si le encuentro la mutación, paro el estudio, pero si no he encontrado, tengo que ir al gen MIPS3 y luego a los genes de las troponinas y, en fin, todo esto son costes y tiempos, costes aproximados de alrededor de 800 euros cada gen y un tiempo promedio de trabajo aproximado de 3 semanas a un mes. Por tanto, si no hemos encontrado en el primer gen estudiado, prácticamente el estudio se vuelve muy caro y de mucho tiempo y sin la garantía de encontrar mutaciones que pudieran estar asociadas a la enfermedad del paciente.
Claro, se puede optimizar el estudio que se realiza y no gastar tanto tiempo en el laboratorio estudiando de a un solo gen.
Así es, tiene toda la razón, doctora. En ese sentido, pues la secuenciación masiva tiene esa ventaja de que al estudiar todos los genes, pues en alguno debe estar, vamos a encontrar las mutaciones asociadas a la enfermedad y el proceso diagnóstico se acorta. Si a partir de eso el paciente tiene que tomar decisiones terapéuticas de algún estilo, puede empezar a tomarlas inmediatamente. Luego, también en muchas de estas enfermedades, particularmente en las osteodisplasias, los pacientes necesitan saber qué tipo de rehabilitación estaría indicada según la enfermedad que se haya encontrado. Y aquí entra el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con miopatías también y distrofias musculares. Por ejemplo, todos sabemos que la distrofia muscular de Duchenne tiene contraindicado determinados procesos de rehabilitación porque incrementarían el daño muscular y, por tanto, el incremento de la creatina fosfoquinasa, provocando mayor daño, por lo cual estos pacientes deben ser detectados dentro del diagnóstico diferencial de otras 74 distrofias musculares que existen. Entonces, todas estas cuestiones hacen que los paneles de secuenciación masiva pues nos ayuden efectivamente al diagnóstico. Frente al exoma, ¿por qué razón no estudiar los 21.000 genes de una sola vez? Primero, porque mejor se van a poder estudiar desde el aspecto tecnológico un grupo concreto de genes. Por ejemplo, si yo paso en el secuenciador 200 genes, esos se van a poder secuenciar con mayor calidad, a mayor profundidad, capaz de que yo sea capaz de encontrar la mutación en esos genes. En el exoma, como tengo que secuenciar los 21.000 genes, no puedo secuenciar a 200 veces que he hecho el panel, sino que a lo mucho se secuencia entre 85 y 100. Con lo cual, además, la distribución de las secuencias no es uniforme, porque tengo demasiados genes metidos en un solo proceso. Mientras que acá ese número menor, que es muy importante para el diagnóstico, pero que en relación al exoma es un número menor, va a poder entonces secuenciarse y leer de manera óptima toda la secuencia del gen que ha sido diseñada. Por otro lado, las regiones de splicing han sido también diseñadas con especial interés en un número de 25 pares de bases a cada lado para tratar de conseguir la mayor tasa de mutaciones que estén afectando al splicing y que son una causa muy importante en el diagnóstico de enfermedades genéticas. En el exoma, la única ventaja que hay es que podría tener todos los genes secuenciados, pero a menor profundidad. Menor profundidad que también puede repercutir en la detección global de mutaciones que pueda encontrar en un respectivo análisis. Por otro lado, los exomas también nos van a dar una información de genes que no hemos solicitado, que no están relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, en un estudio de miocardiopatía, si lo hago por exoma, yo puedo encontrar mutaciones relacionadas con el cáncer. Puedo encontrar también no paternidades, puedo encontrar mutaciones en demencias. Y todas esas cuestiones tienen que seguir los criterios éticos que en la actualidad se exige para poder hacer un análisis de exoma. Desde luego que cuando vamos con enfermedades dirigidas, las enfermedades pueden ser diagnosticadas de mejor manera y con los criterios cardiológicos en este caso, o de cáncer familiar en el otro caso, o de los pediatras, o la neurología, pero con temas muy dirigidos a qué enfermedades estamos buscando. Si el paciente tiene Parkinson, será mejor que vayamos a estudiar todos los genes relacionados con el Parkinson y que podamos dar una respuesta adecuada en razón de la enfermedad que el médico ha sospechado en el paciente. Sí es verdad también que especialmente en neurología muchos signos clínicos pueden estar solapados para diversas enfermedades. Por ejemplo, una marcha atáxica puede ser producida por una ataxia primaria espinocerebelosa, pero también podría ser parte de una leucoencefalopatía cuya consecuencia es una marcha atáxica. Es verdad que puede darse, especialmente en neurología, este tipo de solapamientos de las enfermedades. Estas consideraciones las hemos tenido en cuenta en el diseño de los paneles de neurología, en donde están incluidos todos los genes que producen ataxias primarias y todas aquellas enfermedades que pueden tener como signo clínico la marcha atáxica, por ejemplo. De tal manera que vamos a poder descubrir si la ataxia es primaria o está asociada a una enfermedad distinta.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Sonia Santillán Garzón, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos SL.
Ha quedado muy claro, doctora, digamos, la importancia de poder utilizar paneles dirigidos y que existen algunos casos en los cuales el exoma puede resultar de utilidad, pero yo he visto varios casos acá en nuestro país, charlando con otros profesionales, donde piden exomas también en casos neurológicos complejos. Como usted comentaba, que hay casos en los cuales es difícil determinar.
Sí, el exoma en la actualidad está indicado en las siguientes cuestiones. Por ejemplo, cuando están afectados diversos órganos y sistemas. Pacientes que tienen a la vez un trastorno metabólico y tienen discapacidad intelectual y tiene convulsiones, pues ahí la mejor estrategia será un exoma. Si es que también podemos ver que el paciente no tenemos clara la enfermedad que estamos buscando, porque parece una neuropatía, pero no excluiría una miopatía y sospecho que puede ser un trastorno mitocondrial con alteración muscular. Por ejemplo, en ese caso está indicado un exoma, es decir, cuando hay diversos síndromes o diversos sistemas involucrados en la posibilidad diagnóstica del enfermo. Pero también ahí el problema está en que el estudio, para tener la máxima utilidad y poder llegar al diagnóstico, se tiene que hacer el estudio junto con los padres. Es decir, hay que hacer un trío que llamamos. Y claro, esto también encarece el estudio, porque no es un estudio fácil para hacerlo solo al afecto. Se tiene que hacer al afecto con sus padres, porque entonces, pasando los tres estudios de exoma en un solo proceso, se va a poder hacer el análisis comparativo de aquellas variantes que son heredadas y que no son parte de la enfermedad del paciente, o determinar aquellas mutaciones que no están en los padres y que sí que están presentes en el hijo como mutaciones de primera vez y que pueden justificar la enfermedad. Entonces, todos esos aspectos también hacen que el exoma tenga que tener un segundo nivel de complejidad para que precisamente todos estos aspectos que son importantes al estudiar se tomen en cuenta. Un panel puede ser hecho estrictamente en el paciente y podemos llegar al diagnóstico, mientras que el estudio de exoma, para dar una mayor garantía de poder obtener el diagnóstico, tiene que ser hecho en trío. ¿Cuándo hacer un exoma? ¿Cuándo hacer un estudio de un gen único? ¿Y cuándo ir a una mutación específica sin más? ¿Cuándo hacer cada tipo de estudio? Tomando en cuenta la tecnología que debe ser utilizada y para sacar la máxima rentabilidad al estudio y la mayor eficiencia diagnóstica. Esto ya hay publicaciones en ese sentido y que creo que nos ayuda a que en medio de tanta tecnología escojamos la mejor, porque no por hacer un exoma, si el exoma no viene con toda la información clínica perfectamente detallada de todas las cuestiones anómalas que ha encontrado el médico, los estudios que ha realizado, es decir, porque el exoma es como decir la técnica final a este momento, quiere decir que a través de todo el resto de métodos no ha sido capaz de encontrar cuál es la enfermedad o de al menos sospecharla. Entonces, el llegar una persona y decir yo quiero hacerme un exoma, para esto también hay que saber que todas las personas tenemos un número de mutaciones autosómicas recesivas que se encuentran en heterocigosidad como parte de nuestro genoma, y que el hecho de que estemos sanos es precisamente gracias a su presencia en heterocigosidad. Pero entonces, el hecho de encontrar a una persona de la que no tenemos información, esas mutaciones en heterocigosidad, pues no nos ha aclarado el diagnóstico, porque eso tenemos todo el mundo. Unas tendremos en unos genes, otras personas en otros, pero no quiere decir que la persona tenga cero mutaciones en heterocigosidad, porque eso no es verdad. Entonces, no vamos a poder aclarar la enfermedad si no tenemos primero todo el historial previo, todos los estudios realizados, las sospechas, porque cuando uno acude a un médico siempre tiene una sospecha diagnóstica. Si voy con una cefalea, con un dolor de cabeza, pues entonces tendrá un esquema de estudio de la cefalea y podrán ser desde que necesito gafas para compensar mi mala visión hasta que realmente pudiera tener hasta una tumoración. Pues entonces, todos esos criterios que ha seguido y las posibilidades diagnósticas que pudiera tener, todo eso tiene que venir reflejado junto con la decisión de hacer un exoma. Luego, el consentimiento informado del paciente tiene que también venir expresamente indicado qué cuestiones son las que vamos a poder informar y cuáles no. Y eso tiene que ser explicado previamente al paciente y el paciente tiene que estar de acuerdo. Luego, ¿qué pasa con los incidentalomas? Nosotros, por obligación de la Asociación Americana de Genética Clínica, debemos informar sobre la presencia de mutaciones en genes del cáncer o en genes que puedan provocar un riesgo de muerte súbita. Pero entonces, ¿el paciente quiere que se le informe o no, y eso lo tiene que firmar en el consentimiento informado. Entonces, no es un estudio que se pueda pedir, digamos, sin todos estos requisitos que precisamente van a poder determinar, en último término, el poder llegar al diagnóstico o no de un determinado paciente, aunque se haya hecho un estudio aparentemente tan completo.
Ya como para ir finalizando la entrevista, en la cual ya hemos tocado los temas principales de la medicina genómica, dado que esta radio se escucha en toda Latinoamérica, me gustaría conocer su opinión sobre cuál le parece que es la situación de Latinoamérica respecto a la utilización de estas nuevas herramientas.
La situación latinoamericana a esta fecha siempre ha podido ir ligeramente detrás de lo que puede ir en Europa o en Estados Unidos. Y la razón fundamental es económica, porque toda la parte de equipamiento tiene sus costes relativamente elevados, y también porque la situación de los países latinoamericanos en muchos aspectos no dispone de esos recursos para ponerlos en valor hacia la genética. Sin embargo, pienso que cada día hay dos aspectos fundamentales que debemos resaltar: la profesionalización de la gente que de alguna manera tiene que ver con las ciencias de la vida y con las ciencias de la salud. Por tanto, ya el conocimiento científico de las enfermedades genéticas cada día va para adelante. Las fuentes de información libres que tenemos, es decir, cualquier persona puede estudiar respecto de una enfermedad y enterarse de qué es lo que se estila o cómo se diagnostica una determinada enfermedad. De tal manera que las brechas que teníamos antes entre América Latina y Europa en el término de poder estudiar científicamente cada vez son más cortas, de tal forma que eso considero que es un avance importante. Sin embargo, desde luego, la tecnología, el equipamiento que se requiere para poder desarrollar todas estas tecnologías dependen de las fuentes económicas de las que se dispongan. Y estas fuentes pueden ser ahora manejadas a través de la transferencia tecnológica. Uno de los temas más apasionantes de este tiempo es que ya no es necesario que todas las máquinas y todos los equipos estén a mi lado. Bien puedo secuenciar en Estados Unidos, puedo secuenciar en España y tener yo los resultados en mi escritorio, en Argentina, en cualquier ciudad de América Latina, o simplemente necesito una red de Internet. Red de Internet que somos capaces de tener la mayoría de los profesionales en cualquier lugar del mundo. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente buscar esos modelos de transferencia en donde aquel punto más costoso o más complejo, poder tenerlo en colaboración con otros centros hasta que seamos capaces de poder tenerlos en nuestro propio país, en nuestro propio sitio de trabajo. Pero eso no nos debe impedir que tratemos de enlazarnos a la tecnología, primero porque va demasiado deprisa, y mientras más nos tardemos en integrarnos a ese tren tecnológico, más distancia vamos a crear y más difícil va a ser que podamos entender los nuevos modelos de diagnóstico de los pacientes, que tienen que llegar a ser más eficientes y al menor coste. Por tanto, creo que esas dificultades anteriores que teníamos, de que si no tengo los equipos aquí no lo puedo hacer, esas condiciones ya no son necesarias, porque debemos ir al revés. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo tener aquí?
Yo puedo tener los datos bioinformáticos en mi mesa, en mi escritorio, de la enfermedad más compleja y con la mejor tecnología, pues empiezo por ahí, teniendo los datos y aprendiendo los nuevos modelos de diagnóstico que existen. En cuanto he superado ese problema, pues también todo esto va con un crecimiento económico empresarial, con lo cual entonces podré tener ya el sistema informático y más adelante podré tener pues los equipos. Pero esto, si hoy no empezamos, la brecha que se hace será muchísimo más grande. Y entonces, cuando tengan que llegar los equipos, probablemente ya estaremos en otra tecnología, porque lo que ha pasado entre el año 2008 más o menos, que empezó la secuenciación masiva en investigación, hasta las plataformas que hay a esta fecha, realmente ha habido un cambio tan rápido y tan brutal que esas plataformas que empezaron en ese tiempo ya ni siquiera existen, como fue la plataforma Solid 4. Hoy nos encontramos en plataformas tipo HiSeq, en donde la capacidad de secuenciación es enorme. Pero también hay los secuenciadores de escritorio para volúmenes de trabajo menor y para capacidades de secuenciación media. Pero, claro, para poder llegar a la utilización de aquello hay que empezar ya, hay que enterarse de cómo son los modelos de diagnóstico, a qué enfermedades se aplica y cómo es lo que yo, a pesar de estar a la distancia, puedo disponer esas metodologías de trabajo en beneficio de los pacientes, en beneficio de poder ofrecerles el mejor modelo de diagnóstico y más que nada con el menor coste. De tal manera que, si bien es cierto, América Latina no tiene el desarrollo tecnológico que podemos tener en Europa, realmente la brecha tecnológica, si uno tiene el deseo de integrarse, puede hacerlo con relativa facilidad. De tal manera que decir que nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones con centros públicos, privados, que tengan deseo de compartir sus vivencias de pacientes y de enfermos, así como las vivencias tecnológicas, con muchísimo gusto.
Doctora, la verdad que me parece excelente lo que usted plantea, porque es verdad que muchas veces en nuestros países no tenemos el acceso a la tecnología, pero tenemos todas las ganas de poder ayudar a los pacientes. También creo que hay un tema en el cual, bueno, ustedes son pioneros, que es capacitarse en el estudio, no solo de los aparatos, la tecnología en sí, sino lo que es toda la parte de bioinformática, que ahora los biólogos moleculares, como en mi caso, requerimos tener muchos conocimientos al respecto para poder analizar semejante cantidad de datos que generan estos nuevos equipamientos.
Precisamente en este modelo, en estos modelos de transferencia tecnológica virtual y digamos, y presencial, sistemas genómicos da muchísimo impulso a la realización de cursos, y a esta misma fecha estamos desarrollando un diplomado de bioinformática médica, de tal manera que esto, también le repito, ningún problema, porque estos cursos son generalmente online y alguna parte más directa, la propia unidad de bioinformática de sistemas genómicos está a cargo de este curso en la actualidad. Pero además, es que lo primero es empezar al revés de lo que se haría, porque siempre pensamos, primero tengo que tener el equipo, por supuesto el entrenamiento, luego poner a punto las técnicas. Esa ha sido nuestra forma tradicional de trabajo. Pero ahora, precisamente para poder embarcarnos a la tecnología sin tener equipos todavía, es yendo al revés, es yendo, tengo que informarme de cómo se estudian estos genes. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir esa información? Y, por supuesto, el conocimiento bioinformático es esencial. Pero, como le repito, Este curso que ahora mismo disponemos es un... tenemos alumnos ahora mismo desde de Costa Rica, de Colombia, de Chile, muchísimos. También tenemos de profesionales europeos, españoles, de tal manera que ya esto cada día está precisamente a la mano de cualquier profesional. Esto pues podemos conversarlo, puede comentarlo con mis compañeros y ver la forma de si puede integrarse a ese nivel de cursos que están ahora mismo online.
Sí, no, por supuesto, la verdad que sería muy interesante. Yo creo que charlando con colegas es uno de los máximos miedos que tal vez tiene la gente, los profesionales, para embarcarse, es no saber, poder llegar a comprar el equipo y después no saber cómo estudiar. Y es muy bueno lo que usted plantea de poder primero entender cómo se analizan los datos y después dedicarse uno a conseguir para poder comprar el equipo. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido una charla realmente enriquecedora, así que le agradezco mucho y bueno, seguramente tendremos la segunda parte de esta charla pronto.
Así es, estoy a su entera disposición. Para mí también ha sido un placer compartir con ustedes toda nuestra temática y nuestra experiencia. Un gusto enorme. Hasta luego.
Muchísimas gracias, doctora.
Un gusto enorme. A su entera disposición. Hasta luego.